pues no había un criterio común, ¿vale? Pero sí que yo personalmente presenté una propuesta a Peláez para que la debatieran, que la tuvieran en cuenta por lo menos, ¿vale? De la opinión, pues salida de un grupo amplio de este grupo en el que estoy. Yo la propuse en la comisión delegada. Sin embargo, AFE se excusó en una carta que presentó allí el mismo día de la comisión delegada, ni siquiera la quisieron mandar, ya no te digo una semana antes o tres días antes o dos horas antes, la presentaron allí, la leyeron allí deprisa y corriendo, se quejaban, la verdad es que no entendía mucho el significado, se quejaban de que los reglamentos impedían no sé qué, no sé cuánto, allí mismo, delante mía, la persona que estaba allí, que ahora era un poco pues la voz de AFE, porque sigue siendo un trabajador de AFE, le preguntaron si quería proponer alguna, si quería hacer alguna propuesta con respecto a la financiación de las competiciones, con respecto a los textos que se estaba aprobando, y dijo que él no iba a hacer ninguna propuesta. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la gente que está ahora mismo en AFE se queja de que no se cuenta con la opinión de los jugadores, dicen que no se cuentan con la opinión de los jugadores, pero cuando tienen que estar en los órganos donde se toman decisiones, cuando tienen que hacer propuestas, no proponen nada. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora. Igual que cuando salieron quejándose del protocolo de sanidad y del gobierno, que no se lo habían comunicado con una antelación suficiente, y resulta que al día siguiente tanto la Liga como el CSD le recriminan que llevan un mes y medio con en la comisión para estudiar el protocolo y no habían puesto ninguna pega. Y eso es lo que no puede ser. Que se quejan de que no se cuenta con los futbolistas, pero cuando hay que ir a una asamblea, pues el presidente de AFE, en vez de ir a la asamblea de la Federación Española, se va a jugar un torneo de fútbol a una hora o media hora de donde se está celebrando la asamblea. Y después nos quejamos que los futbolistas no tenemos voz y voto. No, lo que pasa es que no nos preocupamos, los que nos tenemos que preocupar, o hay gente de la que se tendría que preocupar, que no se preocupa realmente por las necesidades de los futbolistas. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es una de las cosas que nos estamos quejando de la gestión del señor Aganzo.
Pues poco puedo añadir yo, Keiko, más que la experiencia que tú has vivido. Y por otro colectivo también me gustaría saber, porque creo que fue hace justo una semana, no sé si es mañana, hace una semana, de cuando salió esta resolución. Y nosotros aquí en Radio Marca hablamos con Ana Romero, jugadora del Real Betis Balompié, y nos decía que Willy, efectivamente, sí. que lo peor para ellas no había sido que hubiera terminado la competición, que hasta cierto punto lo entendían. Era que nadie les había avisado de nada ni se había tenido en cuenta su opinión. Ahí también yo, por ejemplo, puedo echaros la culpa a AFE, y digo AFE como organismo general, no un sector u otro. Keiko, la persona que toma las directrices era y es todavía David Aganzo, pero entiéndeme el echaros la culpa.
Hombre, pues obviamente la persona, o sea, los que representan a las futbolistas, ¿vale? Los que tienen que ser el nexo con la federación y con las decisiones que toman ahí, tiene que ser el sindicato. Si el sindicato no se preocupa por informarse de qué va a pasar con las competiciones femeninas, pues claro, pues las jugadoras están desinformadas. Si cuando le tienen que transmitir la información de por qué se toma una decisión u otra no se la transmite correctamente, la culpa es del sindicato. Y el problema es que las jugadoras están totalmente desinformadas. Y es un tema que hace dos años me tocaba a mí directamente, porque estaba, la verdad, que muy involucrado en el fútbol femenino. Y con todo lo que ha pasado con el convenio femenino, es que a las chicas no se les ha contado realmente lo que venía, o los pros y los contras del convenio. No se les ha explicado correctamente. Y aprovecho que me dices, que me hace esta pregunta, para poner encima de la mesa el problema que tenemos con las cláusulas de las sub-23. Que haya jugadoras de esa lista de 17 jugadoras que se pongan en contacto conmigo más de seis meses después de que yo ya haya salido del sindicato, porque en el sindicato no se les respalda y no se les apoya y no se les da una solución, y porque le piden una solución que es solucionar el problema de las cláusulas dentro de una comisión paritaria que está creada para eso, para arreglar los problemas de los conflictos del convenio, y que a la jugadora se les obligue o se les empuje a que tienen que ir a los juzgados a denunciar a sus clubes, jugadoras con 19 o 20 años, yo me pongo en su piel y es que es terrible. Y había hablado con el entorno de esas jugadoras y lo están pasando muy mal. Y estas jugadoras entienden que desde el sindicato no se les está apoyando y se sienten totalmente desamparadas. Y me da mucha pena por todo lo que hemos peleado, porque hace en el 2015, si no recuerdo mal, en la Asamblea de Valencia se incorporaron a las jugadoras al sindicato y hemos peleado mucho y ahora están totalmente abandonadas. Y es que me duele mucho.
Pues,
pero bueno, quiero lanzar un mensaje, sí. Pablo, de verdad, de optimismo, de que Aganzo ya es parte del pasado y que de verdad que estoy convencido, la respuesta que estamos teniendo de los jugadores es extraordinaria, jugadores que están dando un paso al frente muchos, y estoy seguro que vamos a conseguir una AFE como la que teníamos antiguamente, una AFE fuerte, una AFE unida, donde se mire por los jugadores y se pelee de verdad.
Ojalá que así sea, que yo creo que al final es muy importante para el fútbol y para todos. Keko, un abrazo, muchas gracias y que la próxima vez que hablemos sea para contar cosas buenas, ¿eh?
Perfecto, Pablo, muchísimas gracias y seguro que vamos a encontrar cosas y contar cosas muy buenas.
Gracias, Keko.
Un abrazo.
Keko Piña, en directo, en sintonía de Radio Marca, uno de los hombres que siempre se ha mostrado contrario a la gestión de David Aganzo desde que él considera que ha tenido decisiones y ha tomado caminos que no son los adecuados para el sindicato de jugadores, la Asociación de Futbolistas Españoles. Dadme minutito y medio y abrimos, como cada noche, la biblioteca de Marcador.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta. Pertenezco a la 11 de la Sierra de Ubrique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Antonio Orozco, buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás?
Oye, ¿tú sabes que la mejor deportista de karate de nuestro país de la historia, que se llama Sandra Sánchez, es fan número uno tuya?
Pues me das un súper notición, que te diga, me llena de alegría y de orgullo.
Sandra Sánchez, buenas tardes.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte!
¡Qué no suerte! No me lo puedo creer.
Pues Sandra, nosotros tenemos tus pósters pegados por la casa.
En los Juegos Olímpicos me tengo que poner una canción tuya antes de competir.
Pero como que te canto yo si tú quieres. Cada día antes. Vamos. Aquí lo que no consigan los amigos de Radio Marca no consiguen nadie.
Radio Marca. Engánchate al deporte. Marcador con Pablo Parra.
Ya decía que como cada noche nos toca abrir la biblioteca de Marcador y hoy lo vamos a hacer con un hombre que escribió un libro sobre un gran delantero, sobre Diego Costa.
Marcado Diego Costa para el Atlético de Madrid. Al paso por el 26 de juego, primer tiempo. En la segunda jugada de un córner. ¡Qué balón medido! A la cabeza de Diego Costa, que aparece solo en el área para matar a Reina. Marca Diego Costa. Marca el Atlético. Mallorca 0. Atlético de Madrid 1.
Recibió de Coque en profundidad en tres cuartos. No le salió nadie al paso. Le dio tiempo a templar, a levantar la cabeza y ver que Pacheco.
Diego Costa, un guerrero. Diego Costa, El arte de la guerra. Un libro que escribió un hombre que también Narro goles de Diego Costa, como es Fran Guillén. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Don Pablo Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Bien, bien, no me puedo quejar. Todo lo bien que se puede estar en medio de este percal, pero en lo que es mi entorno más inmediato, el bicho ha pasado de largo, así que siga así.
Lo más importante es eso, tener salud y luego ya ir centrándonos en el fútbol, que tenemos ganas de que vuelva, pero antes de recuperar la normalidad. Fran, he aprendido en esta sección a no intentar definir vuestros libros, ¿vale? Así que directamente te lo pregunto a ti. ¿Qué es Diego Costa, el arte de la guerra?
Bueno, pues es un proyecto que me presentó en su día la editorial Al Poste, que se dedicó durante un tiempo a sacar bastantes biografías de futbolistas, y justo me ofrecieron un perfil que a mí, la verdad, me parecía muy interesante, porque hay futbolistas que tienen una carrera más plana, pero hay otras, como es el caso de Diego, que, bueno, pues tiene una carrera que es prácticamente de película. Entonces, sabiendo un poco lo que yo conocía de él en aquella época, que era un 2% de lo que luego supe, ya me atrajo el contar la historia de un futbolista que ha llegado a la élite de una manera muy poco ortodoxa, y ya luego cuando me zambullí, pues vi que los tumbos que había dado Diego Costa para llegar a lo que es hoy eran, pues eso, prácticamente escritos por un guionista. Entonces, se me presentó la oportunidad de contarlos y bueno, pues lo hice, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa.
¿Qué es lo que más sorprende, Fran, de la vida de Diego Costa?
Hay muchas cosas que a mí me sorprendieron de la vida de Diego Costa, porque es absolutamente lo opuesto al prototipo de jugador brasileño que llega a la élite. Es decir, él, a diferencia de otros muchos, no estaba ya calado por los ojeadores desde que tenía 16 años. De hecho, él con 16 años trabajaba en la tienda de su tío en Sao Paulo y no quería ni saber de fútbol, ni quería escuchar. Él vivía muy bien con su motillo, con lo que le pagaba a su tío por atender en la tienda, y no quería saber nada de entrenar todos los días. Entonces, a esa edad, que otros muchos talentos ya están en portada, ya juegan Sudamericano Sub-20, ya tienen a muchos ojeadores señalándolos en su nombre en la agenda, Diego estaba otra película. Entonces, comenzando ya desde ahí, de que él con 16, 17 años ni se planteaba ser profesional, ver que luego ese hombre se convierte en alguien que ha sido clave en el Atlético de Madrid, que ha sido el delantero probablemente en su día más diferencial de la Premier, pues es una historia, es una metamorfosis de patito feo a cisne que es tremenda.
¿Tú recuerdas, Fran, cuando él estaba cedido en el Rayo, cuando él estaba cedido en el Valladolid, cuando estuvo cedido en el Celta, si era un jugador que a ti te gustaba ver en el Atlético de Madrid? Es decir, si en aquel momento decías, ostras, me apetece ver a Costa en el Atleti.
Yo creo, Pablo, que todos nos empezamos a tomar a Diego Costa en serio en el Rayo, en aquella sesión después de la lesión de rodilla, para que tomara un poquito de vuelo, y no es que tomara vuelo, es que despegó como un caza bombardero, o sea, fue algo tremendo. Antes yo veía a Costa y me parecía un hombre, bueno, pues muy voluntarioso, me parecía a veces un potrillo que tenía un poco aquello que decimos siempre de la potencia sin control, pero yo no sé si veía ahí un hombre suficientemente pulido como para tener una carrera en primera, como para tenerla al nivel del Atlético, probablemente sí para vivir del fútbol, pero veía que le faltaba mucho. Sin embargo, en el Rayo me pareció un delantero que de verdad empezaba a meter miedo a todos los equipos a los que se enfrentaba, y yo creo que esos meses fueron la clave, el punto de inflexión de su carrera.
Cuenta Diego Pablo Simeone, Fran, tú te acordarás mejor que yo quizá de esta historia, que cuando llega al Atlético de Madrid tiene que decidir entre extracomunitarios, ¿no? Dos plazas las tenía cubiertas y le quedaba una, y estaba entre el Toto Salvio y Diego Costa. Y que claro, en un primer momento, pues con lo que había hecho Costa, pues te tenías que quedar con el Toto Salvio, porque el Toto Salvio en principio era mejor futbolista que Costa. Claro que cuando vio entrenar a Costa una semana le decía al Mono Burgos que se quería morir, que no sabía cómo decirle a Diego Costa o cómo hacer para quedarse con él. Y creo que eso define muy bien a Costa, ¿no? Un jugador que de primeras quizás no te entra por el ojo, pero que cuando lo tienes en tu equipo no quieres desprenderte de él nunca.
Es que es tremendo, Pablo, la cantidad de casis que tiene la carrera de Diego Costa, porque él, por ejemplo, cuando se lesiona en la rodilla, en aquella que hemos comentado antes de marchar al Rayo, él lo tenía cerrado para irse a Turquía, a jugar al Besiktas, porque bueno, el Atlético pues quería hacer dinero con alguien con el que pensaba que iba a tener un carrusel de cesiones y muy poco más. Y justo en el entrenamiento previo a firmar, se rompe. y él mismo cree que eso fue una señal divina. Y como esas ha tenido varias en su carrera. Él la primera vez en Brasil, él jugaba en un equipo muy pequeñito en Sao Paulo que se llamaba Barcelona Esportivo Capela, y allí un ojeador de la red de Jorge Méndez en Brasil le va a ver, y justo el primer partido que le va a ver le expulsan y no puede verle. Y el ojeador tiene que esperarse a un segundo partido cuando la sanción se termina para terminar de cotejar si de verdad le interesa a Gestifute ficharle o no, y finalmente le fichan y le llevan a Europa y ahí empieza todo. Con lo cual ha habido una cantidad de tropezones que parecía que podían ser el fin y que no han sido el fin, sino un punto y aparte, que al final la carrera de Diego Costa está llena de esos momentos, y uno puede ser casualidad. Cuando te pasa 3-4 veces, yo creo que hay algo detrás.
¿Qué fue lo más difícil de contar y de expresar en el libro, Fran? Porque expresar todo lo que representa Diego Costa en un campo es muy difícil.
Sin duda. Hay dos partes, sobre todo una parte muy oscura de la biografía de Diego Costa, oscura digo deportivamente, no hay nada malo, pero sí es verdad que es muy poco conocida y me costó muchísimo indagar en su etapa brasileña, porque ya digo, no es un jugador que digas, oye, pues este chico jugó en la cantera del Santos, del Palmeiras, del Corinthians, Internacional Brasileño, no, nada. O sea, era un chico de una ciudad muy pequeñita como Sergipe, de un estado como Lagarto, que de verdad es, bueno, prácticamente de los más marginales que hay en Brasil. Luego salta a Sao Paulo, pero en un equipo muy pequeñito, que apenas a mí me sonaba de haberle visto, o de haberle, no sé, de haber visto a otro jugador haber salido de esa cantera. En fin, aquello fue muy complicado y de verdad que me costó mucho contactar con periodistas de allí, con amigos suyos de la infancia. Luego es verdad que el reto fue muy bueno porque me contaban muchísimas anécdotas imposibles en otros jugadores más profesionalizados, digamos, a esa edad. Y probablemente fue el desafío mayor contar aquello, porque ya digo, era donde más luz había que echar, sin duda alguna.
Fran, y ahora cuando tú, por ejemplo, ahora te pones a ver al Atlético de Madrid, ¿vale? Y ves a un Diego Costa que quiere, porque el chico quiere, eso es una realidad, Costa quiere siempre, pero no puede, es decir, no podemos ver a ese Costa que vimos antaño, a ese guerrero, quizá un guerrero sin lanza. ¿Qué sientes? Porque yo imagino que alguien que se ha acercado al entorno de Costa, que ha compartido momentos con gente que lo conoce muy bien, quizá le duele un poquito más no ver a ese Diego Costa tan apabullante que vimos antaño.
Sí, la verdad es que siempre no tenemos bueno, pues esa confianza de, oye, pues es una mala racha física, volverá a ser quien es, porque lo más importante, que es el espíritu, lo tiene, lo conserva. Pero es verdad que ahora mismo Diego Costa es una sombra de lo que fue, y no solo es una pena para cualquiera que lo ve como aficionado, como periodista, sino creo que para su propio equipo, porque si Simeone pudiera meterlo en formol, yo creo que es el delantero que le encantaría tener en todos sus equipos. O sea, si él pudiera con 40 años seguir poniéndolo, para el estilo de juego, para lo que quiere Simeone en sus equipos, es el delantero perfecto, ideal. Por eso no se olvidó de él cuando fue a Londres, por eso le pidió con tanta insistencia, porque para el Atlético de Madrid, que ha jugado como ha jugado el Cholo, que siempre hemos enfocado a la defensa, el ataque tenía que ser alguien como Diego, alguien que él solo pudiera luchar contra 4 o 5 jugadores y no arrugase. Entonces, tiene un desafío complicado el Cholo, porque si realmente es así, y Diego Costa ya ha jugado 99 de los mejores 100 partidos con el Atlético y termina yéndose a China, termina marchándose, suplir eso, no solo en el campo, sino en el vestuario, va a ser muy complicado para el Atlético.
Desde luego que sí, porque claro, yo creo que a todos nos dicen Diego Costa, Fran, y el recuerdo que se nos viene es el año de la Liga del Atlético de Madrid, que pocos delanteros habrán visto en la historia del Atleti así, con esa sensación, ¿no? Con esa autosuficiencia, con esa capacidad. Es verdad que yo creo que hemos visto otros que eran mejores jugadores, como por ejemplo Fernando Torres, que habremos visto jugadores que se desenvolvían mejor en otro momento, como Falcao, como el Kun Agüero, como Forlán, porque afortunadamente la nómina de jugadores del Atlético de Madrid ha sido tremenda, pero que se identificara tanto con la grada, tanto con el entrenador, en fin, esa sensación de química, ¿no? Yo creo que es lo que mejor define lo que hizo Diego Costa aquel año.
Sí, es como delantero, es la alegoría del estilo del Atlético de Madrid tan exitoso de Simeone, y es una pena para los aficionados, porque además hay una parte que no se conoce mucho de Diego y que pude descubrir gracias a escribir el libro. Yo hice casi 100 entrevistas para el libro, hablé con mucha gente, compañeros, rivales incluso, y quería hablar con muchos rivales, sobre todo muchos defensas que habían tenido momentos de tener las piezas con él, para que me contaran cómo es Diego Costa como rival, porque yo siempre pensaba, a este tío no lo tiene que aguantar la mitad de España. y sin embargo me encontré con todo lo contrario. Hablé, por ejemplo, con Amaya, que en el Betis había tenido momentos muy tensos con él. Hablé con gente que había entrenado con él en sus equipos todos los días y le aguantaba cada mañana en el entrenamiento, y te decían que lo primero que tenías que tener en cuenta con Diego es que cuando había un balón de por medio no era su amigo, pero que cuando terminaba el partido era el primero que venía, te daba una colleja, te daba un abrazo, sonreía y hasta aquí todo. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. Gente que te decía, estoy de broma con Diego Costa en el vestuario, voy a hacerle otra broma en el túnel de vestuarios y me mira mal, porque él ya tiene los ojos inyectados en sangre y ya está en modo partido. Si quiero bromas, tiene que ser cuando pite el árbitro al final. Ese guerrero que no conoce a nadie cuando hay un balón de por medio, que se peleaba con su hermano de pequeño y nunca podían jugar en equipos rivales porque le pegaba a su hermano por un balón, a su hermano que es sangre de su sangre, yo creo que es la mejor manera de concebir y de entender lo que digo, Costa.
Desde luego que sí. Y además, un gran Diego Costa en el Atlético de Madrid en este año nos puede hacer tener a un gran Diego Costa en la Eurocopa. Y todo el mundo que quiera saber un poquito más y entender por qué Costa es Costa, entender por qué Costa es Diego Costa, que lea el libro de Fran Guillén, que es una auténtica joya para conocer mejor al delantero de Lagarto. Fran, que nada te escuchamos, que nada te vemos, que en fin, en nada recuperamos la normalidad, estoy seguro de ello. Y si te escuchamos narrar, será síntoma inequívoco de que ya hemos recuperado algo de la normalidad. Así que eso será una gran noticia. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos, Pablo.
Fran Guillén, un hombre que escribió, que indagó y que nos explica por qué Diego Costa es Diego Costa. En esta, la que es la biblioteca de Marcador.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Tenemos un árbitro de primera división, tenemos un árbitro de muchísimo nivel. Se llama Jesús Gil Manzano. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu, ¿qué tal? Y gracias a todos vosotros por darnos ese halo y ese, porque es muy complicado el hacer un programa deportivo sin haber deporte. Entonces, daros la enhorabuena por el mérito que tenéis y por el gran trabajo que estáis haciendo y esa compañía que nos estáis dando a los deportistas, porque la radio siempre ha estado ahí y ahora es verdad que la sentimos mucho más cerca. Así que agradeceros el trabajo a vosotros también y a todo el equipo.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador con Pablo Parra.
Y antes de irnos quedaros con la audioteca de Radio Marca, con la audioteca de Marcador. Nos toca seguir descubriendo deportes, que es una de las cosas que hemos aprovechado en este confinamiento. Y hoy vamos a hablar de padbol. Lo vamos a hacer con el hombre que dirige Padbol Madrid, con Marco. Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Sí, por aquí no tenemos problemas. La verdad es que llevando de la mejor manera todo el confinamiento este en el que nos encontramos, pero en mi caso ya te digo que todo lo cercano está en orden. Muchísimas gracias.
Vale, me imagino que esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, pero ¿qué es el padbol?
Interesante, sí. Pues el padbol es, al fin y al cabo, una disciplina deportiva que une deportes como son el fútbol y el pádel con también la opción de voleibol. Es más sencillo que todo lo que te acabo de comentar, porque al fin y al cabo es una pista de 60 metros cuadrados con cristales que rodea toda la pista, en la cual se juegan cuatro personas. Y a partir de ahí entran en juego pues toda la regla de puntuación del tenis.
Vale.
Pero es una disciplina deportiva que, para hablar de manera más coloquial, al fin y al cabo, todos hemos jugado con un banco, en un parque, pues dos contra dos, un fútbol tenis, pues es el deporte del siglo XXI, es darle modernidad a ese fútbol tenis que hemos hecho toda la vida, incluso en los entrenamientos de fútbol, pero en una pista reglamentada de 60 metros cuadrados con cristales en el cual podemos jugar dos contra dos.
Vale, ¿y cómo son las reglas? Porque claro, esto del foot tenis, que te voy a contar a ti, Marco, tiene muchísimas subreglas dependiendo dónde se juegue, contra quién se juegue y de lo tramposo que sea uno.
Mira, toda la razón. Sí, nosotros en este caso ya te digo que la puntuación viene del tenis y del pádel, y en el caso del padbol son dos personas contra dos personas, pero siempre podemos dar un toque durante tres veces con el compañero. Vale, a partir de ahí es lo que tú dices, que no ejerce trampa. Hay una línea roja en el cual podemos devolver un valor de primeras, y si no, siempre te vas a poder apoyar con un cristal para poder pasar el balón a campo contrario. Pero es eso, es un deporte muy, muy, muy dinámico, que al fin y al cabo, incluso también para todo este fútbol base de crecimiento que tenemos en cierta horquilla de edad, pues tenemos mucha mejora en ejecución técnica, en recepción de balón, en remates. Te sirve mucho para ver tus reflejos, porque tienes una toma de decisiones muy rápida, posicionamiento en pista. Pero ya te digo que es un deporte muy interesante, es que es muy dinámico, y al principio lo tomas como divertido por lo que hemos hablado hace un ratito de que todos hemos jugado en un parque o con una valla. Pero el problema de este deporte es que engancha y lo quieres llevar a una forma más profesional, como nos pasa en ciertas situaciones en la vida, que siempre queremos hacer algo pro. Pero en ese resumen es lo que genera el padbol a día de hoy. Y luego es un deporte relativamente joven. Es un deporte que lleva 8 años en este país. Se creó en Argentina, pero al fin y al cabo donde más conciencia le hemos puesto al deporte, donde han salido los actuales campeones del mundo desde hace 3 años, es en este país, y al fin y al cabo estamos en 25 instalaciones deportivas a nivel nacional.
Ah, ¿somos campeones del mundo de padbol?
Sí, somos campeones del mundo de padbol. El último fue en Uruguay. Y bueno, tenemos al campeonísimo, bueno, a la pareja campeonísima, que no solo voy a hablar de una persona que le llaman el profe en el mundo del pádel, pero es la pareja mallorquina de Juanmi y Juanal, que llevan ya 3 campeones de... Sí, 3 campeonatos seguidos.
Pero Marco, ¿tú sabes la alegría que me acabas de dar? O sea, con lo que soy yo de la selección española, saber que somos campeones del mundo de pádel, me alegra ya la noche.
Pues sí, aparte, bueno, vale que esto es un deporte joven, pero cuando ya llegas a esta manera profesional, que yo al fin y al cabo es mi deporte de práctica como hábito, pero yo soy de la categoría amateur. De hecho, en el circuito que tenemos nacional, que se llama el Spain Padel Tour, hay una categoría amateur y hay una categoría pro, que es donde están los verdaderos bestias. Pues hablamos de, como te estaba hablando, del campeón del mundo, pues es una persona que es jugador de fútbol profesional, que ha jugado en el Mallorca, ha jugado en el Atlético Baleares, en el Granada, y son 43 años de persona y sigue ganando. De hecho, en el último nacional ha vuelto a ganarlo con unas parejas que han venido ya súper fuertes de los últimos años.
Tengo varias preguntas, ¿eh? ¿Cómo es el
saque? Sí, sí. El saque es cruzado, siempre se empieza desde derecha, exactamente igual que tenis, y únicamente tienes que meter el balón en el cuadro contrario que tienes. Eso es, siempre es el saque cruzado. Hay un saque diferencial en los torneos a nivel pro, que ya directamente hay gente que,